Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿por dónde andamos?
Por donde salemos, en Arousa.
Perfecto, pues comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 12 de noviembre de 2020, con la realización técnica de Fran Izuzquiza y la producción de Yes We Cast. La OMS tiene actualmente registrados más de 200 proyectos de vacunas contra el coronavirus, pero de entre todos ellos hay algunos que se encuentran en las fases más avanzadas de su desarrollo. En este sentido, el pasado lunes, la empresa Pfizer anunció que la vacuna que está desarrollando es un 90% eficaz. Y tras el anuncio, han sido numerosas las noticias relativas a las fechas en que estaría disponible. Sin embargo, conviene ser cautos y aclarar que hay que poner sobre la mesa algunos aspectos que quizá no se han tenido, no han tenido tanto eco mediático como el anuncio realizado por esta empresa. En primer lugar, según señalan los expertos, es decir, los científicos, hay que distinguir entre lo eficaz y lo efectivo. Que la vacuna tenga un 90% de eficacia no necesariamente supone el mismo porcentaje de efectividad, ya que habitualmente los ensayos se realizan con muestras o grupos de personas muy seleccionadas, con condiciones semejantes, es decir, grupos homogéneos, y por tanto, en ese entorno es donde se comprueba la mera eficacia, pero no la efectividad de su implantación en grupos heterogéneos. En segundo lugar, según se ha ido conociendo, las condiciones que van a requerir tanto la distribución como el almacenaje de esta vacuna son muy complejas y, por tanto, es difícil que los estados puedan estar preparados en un plazo muy corto de tiempo. Junto a ello, y debido a que inicialmente no se dispondrán de dosis suficientes para todos, también habrá que establecer los criterios que permitan seleccionar a los ciudadanos que habrán de ser sus primeros destinatarios. Por tanto, Cristina, Pepe, yo os lanzo estas cuestiones encima del tablero de juego y creo que, bueno, pues a partir de ahí podéis empezar la partida. Pero creo que hay una cuestión previa, y es que yo he pronunciado Pfizer, pero no tengo nada claro cómo se pronuncia el nombre de esta empresa. Y tú, Cristina, sin embargo, como buena... Como hablas bien el alemán y conoces bien el alemán, bueno, pues en ese sentido seguramente nos puedes dar alguna lección lingüística de pronunciar, de cómo ha de pronunciarse la empresa, porque me da la sensación de que la mayoría de los medios han utilizado, han expresado el nombre de la empresa desde un punto de vista anglosajón, como si fuera un nombre anglosajón, pero no como si fuera un nombre alemán. Cristina.
Bueno, no tengo ningún ánimo de dar lecciones y menos sobre idiomas, lecciones de idiomas. De hecho, los medios españoles, están tratando de pronunciarlo como se pronuncia oficialmente. Es una empresa norteamericana, una gran farmacéutica, una gran multinacional estadounidense, y lo pronuncian Pfizer. O sea, con el inglés este que hablamos en España, ¿no? Lo que pasa que yo, un poco por enredar, el otro día proponía que el nombre original es alemán, porque el fundador, uno de los fundadores, son dos primos, pero el que le dio el apellido, el cuyo apellido es el nombre de la empresa, era Carl Gustav Pfizer. nacido en Alemania en 1824, emigrado posteriormente a Estados Unidos, donde se le conoció ya, pues eso pasaba mucho, ¿no? Pues la gente se ponía un nombre propio del lugar, Charles, ya no sé si allí pronunciaban Pfizer o Pfizer, seguramente lo primero, ¿no? En cualquier caso, yo creo que podemos pronunciarlo en español, Pfizer, y ya está. O sea, uh-huh. Me parece lo más fácil. Pero bueno, aquí como siempre estamos con esto de que no sabemos inglés y entonces hay que se trata de pronunciar los nombres como los pronuncian los ingleses, cuando los nombres propios en inglés, por lo menos, es algo que es muy difícil saber cómo se pronuncian y hay que, incluso la gente deletrea su apellido o su nombre porque, bueno, pues la pronunciación va, no hay unas normas ahí establecidas. Pero bueno, finalizado el capítulo de la pronunciación.
Vale, finalizado el capítulo de la pronunciación. Final, entonces, ¿Tu opinión?
Yo, perdón. ¿Pfizer sí. o qué, Cristina? Pero ¿cuál es el criterio?
No, el criterio es pronúncialo como te salga. Es decir, si quieres hacer como que sabes inglés, pues di Pfizer o algo parecido. Y si no, pues dices Pfizer, que es lo que hemos dicho en España siempre cuando veíamos un medicamento de Pfizer. Pues ya está. Yo,
a partir de ahí, Cristina, opinión sobre la opinión, noticia y sobre las consecuencias.
Yo no tengo, es decir, yo he visto, como tú, que desde que salió el anuncio, pues inmediatamente vinieron los, bueno, sobre todo en España, por lo que hemos visto en los medios, muchos expertos, científicos, médicos, con las cautelas. Cuidado, bueno, hay que ser cautelosos. El único que parece que no ha tenido muchas cautelas es el ministro de Sanidad, que anunció que para primeros de año ya estaría la vacuna disponible para ser administrada. Pero yo creo que este es un avance importantísimo con una tecnología que no se ha usado nunca en una para personas, es decir, una vacuna para personas, que es la tecnología del RNA mensajero. Y hay que decir que es una tecnología que ha aplicado la idea, no es de Pfizer, sino de una empresa de biotecnología alemana, BioNTech, cuyo fundador, que además es un científico de origen turco, pero afincado en Alemania desde muy pequeño, porque sus padres fueron a trabajar allí en la industria automovilística, por cierto, como trabajadores. Bueno, pues este hombre, Uğur Şahin, contra el cáncer, tiene todo una línea de investigación para el tratamiento del cáncer con este tipo de tecnología. Entonces, en enero, cuando supo de la extensión del virus, de lo que estaba pasando en China, pensó que esto íbamos a tener una pandemia, como efectivamente hubo, e inmediatamente empezó a trabajar en la posibilidad de una vacuna con esa misma tecnología. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que BioNTech es una empresa que no disponía de los recursos y de la experiencia para hacer un ensayo clínico y un desarrollo de las dimensiones que se necesitaba hacer. Y como ya tenía asociación con la multinacional norteamericana, con Pfizer, contactó con ellos y se hicieron un acuerdo. Y esto es lo que ha puesto en marcha un ensayo, primero con todas las fases que se dan en estos casos, pero finalmente ya un ensayo clínico que ha abarcado, en septiembre abarcaba 44.000 voluntarios en distintos países del mundo. Y es de ese ensayo clínico de donde salen los resultados que se anunciaron el lunes. Entonces, quiero decir, este anuncio no se hace a la ligera. No es una empresa de las dimensiones y del prestigio de Pfizer y, por otro lado, de una empresa como BioNTech, que es una empresa que se cotiza en bolsa, por cierto, no van a anunciar algo así simplemente como daban a entender en algunos medios en España, era un anuncio como un comunicado de prensa. Mire, ese comunicado de prensa se basa en que un panel de expertos independiente externo, por tanto, a esas empresas que han estado en el desarrollo de la vacuna, ha revisado cuidadosamente los datos del ensayo clínico. Es verdad que es la primera parte del ensayo, porque el ensayo tiene que abarcar 164 casos. Vamos a ver, me explico. Me explico lo que he entendido de todo esto, claro. El estudio de la eficacia de la vacuna se ha basado en 94 personas del grupo de estudio, 94 personas que desarrollaron la enfermedad, el COVID-19. Como sabéis, siempre que se hace un ensayo de este tipo, hay un grupo al que se le suministra placebo y hay un grupo al que se le administra la vacuna. Entonces, ¿a quién se le administra el placebo y a quién se le administra la vacuna? Esto no lo sabe nadie, salvo luego el panel de expertos. Pero no lo saben ni los voluntarios ni los científicos que hacen la... es un ensayo que se llama ciego. Entonces, han visto los 94 casos que desarrollaron la COVID-19 y a partir de ahí es donde proyectan una eficacia del 90%. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los casos de COVID-19 se desarrollaron en el grupo placebo, obviamente. Entonces, para completar el ensayo hay que llegar hasta los 164 casos necesarios. Por supuesto, este ensayo se está haciendo también con la supervisión o con conversaciones con la Food and Drug Administration, la famosa FDA norteamericana, que es la que tiene que autorizar la vacuna. De forma, digamos, como caso de emergencia, como caso de urgencia, se acortarían enormemente los plazos, ¿no? Pero, lógicamente, también para autorizarla tiene que estar muy atado todo, incluido que no haya efectos secundarios. De hecho, seleccionaron entre cuatro tipos de la misma vacuna, seleccionaron el tipo que daba menos efectos secundarios. Bueno, la previsión en este momento, si todo sale según lo planeado, es que la vacuna puede estar autorizada en la tercera semana de noviembre. Eso quiere decir que después aún queda hasta que la tienes ya para ponerla, digamos, en el mercado, que va a ser un mercado peculiar, porque es un mercado que va a estar, muy relacionado con las administraciones públicas. De modo que lo que se espera es que a finales de año esté ya, lista para salir. La expectativa de la multinacional es que este año pueda producir 50 millones de dosis. Se entiende que la mitad de esas dosis van a distribuirse.
Perdona, Cristina, cuando dices este año, ¿a qué año te refieres? ¿A 2020?
A este, sí.
O sea, de lo que nos queda de aquí a final de año, 50 sí. millones de dosis.
Están ya produciéndola. O sea, ahora mismo en Michigan, en Estados Unidos, y en Bélgica, en una localidad bélgica donde tienen plantas de producción, están produciendo ya la vacuna. Y, bueno, esto sería la primera fase, es decir, los 50 millones de dosis. Tengamos en cuenta que una persona necesitará dos dosis. Dos dosis con un intervalo de 4 semanas. Es decir, que el procedimiento de distribución y luego de administración es muy complejo. La distribución por las temperaturas muy bajas a las que hay que mantener la vacuna, entre otras cosas, y el de la administración, porque son dos dosis con ese intervalo. Bien, aquí había una cuestión interesante que quizá, bueno, que se ha tocado también en los medios y que quizá merece algún pequeño debate al respecto, y es el timing del anuncio, ¿no? Porque aparentemente, bueno, ha sido celebrarse las elecciones norteamericanas y anunciar la empresa estos resultados. Bueno, yo solo diré, ahora le dejo a Pepe, que según la propia empresa, exactamente según su vicepresidenta, ella recibió los resultados de ese panel de expertos independientes el domingo, este pasado domingo, a la 1:00 p.m. O sea, en teoría, nada tiene que ver con el timing de las elecciones. Pero bueno, ahí lo dejo Pepe.
Pepe.
Bueno, lo que se está comentando en las últimas horas es que podría haber... Nadie lo acaba de decir abiertamente, pero en fin, flota en el aire que podría haber una cuestión de información privilegiada. No una cuestión, un delito, vaya, porque eso es un delito. De utilización de información privilegiada en la venta de acciones que han realizado tanto el CEO, el presidente, como la vicepresidenta de la multinacional americana, que realizaron el mismo día del anuncio en el mercado bursátil de Nueva York. A ver, de entrada, al margen de consideraciones penales o jurídicas, desde el punto de vista estrictamente estético, es absolutamente inaceptable que el presidente y la vicepresidenta de una gran multinacional, tras anunciar que ese es un gran día para la humanidad, en privado sea un gran día para sus finanzas también, particulares, ¿no? Y que aprovechen de modo especulativo un crecimiento exponencial que lógicamente se produjo en la cotización de la acción en cuanto trascendió la noticia a la opinión pública. ¿Es delictivo? Al margen de que no sea estético. Bueno, la SEC, que es el organismo que regula el mercado bursátil en Estados Unidos, Tiene un reglamento muy complejo a ese respecto. Y por lo visto, si tú, como un alto directivo de una empresa cotizada y poseedor de acciones de tu propia empresa, comunicas 3 meses antes de realizar la operación, 90 días antes de realizar una venta, comunicas tu intención de vender, lo comunicas formalmente, antes de que trascienda, antes de que se conozca oficialmente alguna información significativa que pueda alterar el precio de la acción en el mercado, sería una actividad lícita. Aquí la duda reside en, curiosamente, 3 meses antes, 3 meses clavados antes de que se anuncie la mayor noticia del siglo XXI, tanto el presidente como la vicepresidenta de la empresa tomaron la extraña decisión de vender las acciones ese día, la azarosa decisión de vender las acciones justo ese día que se iba a anunciar, que después se comprobó el día indicado para que se conociese la noticia. ¿Puede ser eso casualidad? Se puede pensar que tanto el presidente como la vicepresidenta tuvieron justo la misma información que podemos tener el resto de los mortales a propósito de cuándo se va a producir la confirmación oficial, la certificación estadística de que la vacuna es realmente efectiva. Bueno, en fin, me parece que sería incurrir en un exceso de ingenuidad que va más allá de lo sensato pensar eso. Es decir, es evidente que tanto el presidente como la vicepresidenta de esa multinacional disponían de muchísima información, disponían de acceso directo a los responsables operativos, a científicos del trabajo de campo, y por tanto podían saber perfectamente, sabían perfectamente, no un día antes ni un mes antes, seguramente esos tres meses antes, que ya prácticamente se podía dar por hecho el éxito de la investigación. Es decir, el asunto desde el punto de vista de la ética empresarial apesta. Lo que sí, y hay otro elemento que me parece significativo, que se realza además el contraste entre la actitud que están teniendo los directivos empresariales norteamericanos, porque son eso, son directivos empresariales, o sea, trabajan en una empresa relacionada con lo farmacéutico, pero dentro de tres días o hace tres días podrían estar trabajando en cualquier otra cosa, en un casino o en el sector inmobiliario.
No sé.
Un gerente empresarial.
Son científicos también, pero bueno, Albert Bourla, que por cierto es de origen griego, está en la profesión, o sea, y la vicepresidenta, una de las vicepresidentas, pues es también médica o algo parecido, o sea, no creo que sea...
Habrá cargos
de gestión más típicos, como tú dices, ¿no? Pero concretamente esos dos, pues, tienen que ver con el tema.
Pero en fin, no parece que estén relacionados directamente con la investigación de laboratorio, como sí están. Yo es que quería resaltar el contraste entre las figuras casi monacales de los dos investigadores, ese matrimonio turco, que es que parecen como científicos de aquellos del siglo XIX, ¿no?
Marie Curie y esposo, sí.
Sí, parecen eso, ¿no? Te dicen, no, están en la lista Forbes entre los más ricos de Alemania, pero tú te los imaginas 24 horas al día en un laboratorio haciendo investigación de modo obsesiva. No parece gente cuyo principal fin en la vida sea ganar dinero. Si han ganado dinero, seguramente es de forma secundaria, accesoria, ¿no? Y en eso, en fin, parece admirable, ¿no? Ya desde su propia biografía hasta su actitud vital. Insisto, contrasta, estos no estaban pensando en forrarse con las acciones al día siguiente. Lo otro es bastante inelegante, seguramente no es delictivo, o no se puede demostrar que sea delictivo, o irregular, desde el punto de vista administrativo, si quieres, en fin, bajar los grados de la acusación. Pero bueno, tratándose de un avance que sí lo es de la humanidad, que no es exagerar, no es... Es legítimo hablar en esos términos, pues seguramente habrá que mirar para otro lado en relación a la especulación bursátil que se ha desarrollado en torno a esas acciones. Una especulación bursátil, por cierto, y ya acabo con esta primera intervención, que se ha producido con las acciones de una vacuna que se ha revelado efectiva, pero que también se ha producido con muchos otros laboratorios. Y estoy pensando en uno español en concreto, que cotiza en bolsa, y no hay tantos, que se ha producido... Insisto, con informaciones, con bulos a propósito de curas milagrosas, de ungüentos amarillos, cuyo único afán, el motor de esas especulaciones era abiertamente provocar la especulación bursátil. Se estaba diciendo que había laboratorios en España que prácticamente tenían la vacuna. Y yo pensaba, bueno, esto... vacunas que después se ha dejado de hablar de ellas. Ha habido un movimiento, y seguirá habiéndolo, por cierto, no creo que se vaya a parar, de bulos relacionados con la vacuna, porque estamos hablando de una gran solución, pero estamos hablando también de un negocio de unas dimensiones planetarias, ¿no? El laboratorio que consiga la vacuna, no digo la más efectiva, sino la más comercializable. Este es otro debate. Porque esta vacuna, como decía antes Cristina, tiene unas características de mantenimiento que implicarán una logística y de distribución que implicarán una logística muy compleja. Eso de que la tengas que tener a 80 grados bajo cero hace muy cuesta arriba. Bueno, Australia, por ejemplo, ya parece que el gobierno australiano ya oficialmente está a punto de renunciar a distribuir esa vacuna en concreto por los problemas de tecnología que le va a generar, por la incapacidad de distribuir de su población, dadas las primero dada la climatología del país y la dispersión de la población en el territorio. Ese problema lo vamos a tener también en España. Me hablaba una persona esta tarde aquí en Galicia, una persona muy vinculada a otra de las a la investigación de otra de las vacunas, a la de AstraZeneca. Me contaba que en España, yo creo que esa noticia yo no he tenido conocimiento de ella por otras fuentes públicas, pero insisto, me lo dice alguien vinculado familiarmente a uno de los investigadores importantes de AstraZeneca, que es español, bueno, su hija. Me contaba que muy probablemente aquí en España se vaya a utilizar una mina abandonada de Asturias que por unas características técnicas que me explicó, es decir, hay una tecnología del frío que se puede aplicar en esa mina en concreto y que podría ser una un gran almacén, por decirlo en unos términos tanto groseros desde el punto de vista intelectual, un gran almacén, un gran contenedor de la vacuna para el conjunto de España.
De hecho, Pepe, esa mina se ofreció...
¿Tienes conocimiento de eso?
No, no para... Esto se ofreció como lugar para almacenar material de reserva, cuando se planteó que, bueno, España, igual que otros países, no había equipos de protección individual, no había mascarillas, es decir, carecíamos de una serie de material de reserva para casos como este, pues en Asturias surgió la idea, creo que por parte de un sindicato minero, de que esta mina pudiera utilizarse para almacenar esto. Entonces se ve que ahora la han reconvertido la idea en posible almacenaje de la vacuna.
Bueno, en pues, cualquier caso, eso viene a continuación. Primero habrá que ver si efectivamente la vacuna nos llega o no nos llega, ¿no, Cristina? Salvo que tú quieras añadir algo muy concreto respecto a lo que acaba de decir Pepe, dime.
Sí, no, quería corregir lo que yo dije respecto a los plazos porque lo he vuelto a leer, porque al decirlo me sonó que lo estaba diciendo mal. La empresa va a pedir la autorización probablemente en la tercera semana de noviembre, es decir, dentro de nada. La FDA, que es quien tiene que autorizarlo, a partir de ese momento empezará sus consultas con paneles, con expertos, pedirá todos los datos, etcétera, etcétera. Y será, además, como decía, eso sí, una autorización de emergencia. Es decir, no es una autorización convencional, claro, es una autorización especial. Y si todo va como está previsto, la vacuna se autorizaría para grupos de alto riesgo antes de que acabe el año, pero solo si todo va según lo planeado. Y luego, ya en la segunda parte, si te parece, Eugenia, podemos comentar lo que yo señalaba de si este anuncio ha estado pensado o ha estado calculado para que fuera después de las elecciones y para que
efectivamente
Trump
tenemos
no
esa
pudiera
cuestión y
enorgullecerse,
también
decir, utilizar en la campaña, miren, señores, ya tenemos la vacuna.
Efectivamente. Y alguna otra cuestión que también puede resultar interesante, porque habéis sacado varias cuestiones que, como decía Pepe anteriormente, pueden ser objeto de otro debate, pero que puede estar dentro de este búho de hoy. Recordad, como siempre, a todos nuestros oyentes, que esta primera parte está disponible para quienes la quieran escuchar, pero que si les apetece seguir escuchando a Cristina Losada, a Pepe García Domínguez, en este tema o en cualquier otro, las segundas partes del búho solo son accesibles cuando uno es mecenas. Y por tanto, Cristina, como siempre, recuérdanos cómo podemos hacernos mecenas del búho.
Pues para hacernos mecenas del búho tenemos que ir a la plataforma iVoox, que es donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. ¿Qué hace falta? Pues hay que registrarse en la plataforma iVoox y hay que disponer de una cuenta de débito o crédito o de una cuenta PayPal. Y finalmente, la gran pregunta, ¿cuánto cuesta hacerse mecenas del búho? Bueno, pues uno puede hacerse mecenas del búho por 1,49 € al mes, 1,50 € hasta los 50 € al mes. De modo que, como siempre, e invitamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del búho, porque con ese apoyo podemos seguir haciendo estos podcasts.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.